Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Una semana más arranca Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un lunes 28 de enero, venimos del fin de semana y como siempre tenemos la crónica, tenemos los protagonistas, tenemos la opinión hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar de fútbol, del empate del Guijuelo, de las derrotas de Unionistas y de Salamanca, insisto, con protagonistas, con la crónica y con el análisis. Por supuesto, aquí en COPE, en tu casa, hasta las 4 de la tarde, Radio Local 1134 de la Onda Media. También en la web cope.es/Salamanca, también aplicaciones móviles para oyentes aplicados de COPE y de Tiempo de Juego. Juan Jesús Lista en el control. Te habla Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 32 minutos en directo en la COPE. Vamos con la crónica, vamos con los protagonistas que nos ha dejado este fin de semana esta jornada 22 en Segunda B. Dos derrotas, la de Salamanca y la de Unionistas, y un empate, el del Guijuelo. Un Guijuelo que fue el único que sumó de los tres equipos salmantinos este fin de semana, que empató en un bonito partido además, un bonito partido de fútbol en el Municipal contra la Ponferradina. 2-2, se adelantó el Guijuelo con un gol de Pepe Carmona después de un pase además fantástico al espacio de Manu Fuster. Empató la Ponfe tras un córner en un disparo de Río Reina que pegó en la defensa del Guijuelo y que al final entró, y al filo del descanso una falta lateral del Guijuelo acabó con un despeje horrible de Gazzaniga de puños que metió el balón en su portería, y todo eso en la primera parte, ¿eh? 2-1 para el Guijuelo al descanso. En el segundo acto volvió a equilibrar la Ponfe tras un fallo defensivo de Luis Acosta que le devolvió el favor a la Ponferradina. Lo aprovechó Dani Pichín para hacer el 2-2, pero más allá de los goles, la Ponfe tuvo tres palos en la primera parte, el Guijuelo tres ocasiones clamorosas en la segunda. Insisto, gran partido, muy intenso, de muchísimas alternativas. La Ponfe es un buen equipo, evidentemente lo demostró, fue mejor que lo que vimos contra el Salamanca, pero el Guijuelo en casa es muy difícil de ganar. Por eso es el segundo mejor local de la liga en estos momentos, en este grupo 1. El empate mantiene al Guiju décimo con 28 puntos, 3 por encima de la promoción de descenso. Y vamos a escuchar a protagonistas, vamos a escuchar a Ángel Sánchez con sus sensaciones tras el partido.
Pues creo que hay que valorarlo como corresponde, ¿no? Un punto muy positivo. Teníamos enfrente, tenemos que saber a quién está enfrente, uno de los mejores rivales de la categoría, y el equipo, como dices, ha dado la cara. Cuando ha tenido que sufrir ha sufrido, y creo que luego además, aparte de ir al límite en todos los duelos, la segunda parte el equipo ha estado bien, sobre todo el tramo final. Creo que en cuanto a juego hemos cambiado el dibujo y el equipo se ha visto beneficiado.
Con tantas ocasiones de uno, con tantas ocasiones de otro, con todas las alternativas que vimos en ese partido, ¿fue justo el empate? Esto decía Ángel Sánchez.
Sí, creo que ha sido justo. Creo que ha sido justo. Ellos también en la primera parte han tenido varias ocasiones. Nosotros creo que hemos acabado mejor, pero en cualquier caso creo que ha sido justo ante un gran equipo que aquí, además de la calidad, el talento que tiene, ha mostrado oficio, ha mostrado competir, y el equipo, creo, nuestro ha estado a la altura.
Vamos con el día del Guijuelo, con Manu Fuster, para mí el mejor de su equipo en el partido junto a Julián Luque. Dio la asistencia del primer gol de Pepe Carmona y en la segunda parte lució por detrás del delantero. Con el cambio de sistema en la segunda parte lució mucho más el equipo en general y Manu Fuster en particular. Y tiene 20 años, ¿eh? Así analizaba el partido.
Ese es el Guijuelo que todos queremos, un equipo intenso que lucha cada balón como si fuera el último, que crea ocasiones de gol y que va muerta por los partidos. Yo creo que el equipo ha mejorado al pasar a la defensa de 4. Hemos llegado con más gente arriba y les hemos creado más peligro. Al final, a Ponferradina, llegue en horas bajas o altas, es un equipazo. Sí que nos vamos con sabor amargo, porque creo que al final, en la segunda parte, podríamos haber conseguido algo más. El equipo lo ha intentado con todo y ha ido por ello.
Décimo está el Guijuelo, 28 puntos, 3 por encima de la promoción de descenso y a 5 del descenso directo. Es hacia donde mira ahora mismo el equipo de Ángel Sánchez. 15 horas 35 minutos, Unionistas. Que peleó, que luchó, pero que se quedó con el molde. Perdió contra el Atlético de Madrid en el último suspiro del partido, 3-2, se adelantó Unionistas con gol de Carlos de la Nava, le dio la vuelta al marcador el Atleti B con 2 goles de Darío Poveda, el segundo después de un penalti bastante polémico, del que se queja y mucho en Unionistas. Aún así lograron empatar los charros con un gol de Adriano en el 84, y cuando ya parecía que cada uno se llevaba un punto, Unionistas y Atlético B, un gol en el 93 de Carlos Isaac para el Atleti en la última jugada le dio la victoria a los colchoneros y dejó helados pues al equipo y a la afición desplazada, que fueron unos cuantos, al Cerro del Espino por parte de Unionistas. En la parte positiva, que deben estar orgullosos en Unionistas de competir con el que es el equipo más en forma de la liga, que es el Atleti B, llevan 6 victorias consecutivas contando esta. Y en la parte mala, que la promoción de descenso recorta su desventaja a 7 puntos con los de Roberto Aguirre, que en 2019 llevan 4 puntos de 12 posibles. 2 derrotas, 1 empate y una victoria. Escuchamos al técnico asturiano de Unionistas, a Roberto Aguirre, con sus sensaciones al término del choque.
Nos encontramos especialmente incómodos en el partido. Evidentemente es un equipo con mucho potencial, con muy buena dinámica, y en cualquier acción o incluso en cualquier situación, hasta de transición, ¿no? Como ocurrió la ocasión del primer tiempo que tuvieron, pues de cualquier gol. Pero bueno, yo creo que les defendimos bien y que además teníamos salida con balón, teníamos llegada al área. Yo creo que estuvimos bien, estuvimos en un buen nivel, por eso insisto. Creo que un partido, tal como lo sentimos, que podía caer de cualquier lado. Porque evidentemente ellos son peligrosos, pero yo creo que nosotros también.
Saca conclusiones positivas Roberto Aguirre a pesar de perder.
Yo creo que lo positivo para nosotros, lo que hablábamos ahora en el vestuario, es que es una derrota que no puede retroceder, no puedes cambiar nada. Y que te tiene que servir para ganar el siguiente partido, para valorar cómo estuvo el equipo a lo largo del partido, en el favorable, incluso en el desfavorable, porque con el segundo gol se nos puso muy en contra, además esa frustración del penalti, pues mentalmente también te condiciona, sin embargo el equipo se repuso y bueno, son muchas cosas positivas las que nos tenemos que apoyar para empezar a ganar el siguiente partido, ¿no?
Está noveno ahora mismo Unionistas con 32 puntos, 5 por debajo de la Ponferradina e, insisto, a 7 de la promoción de descenso, a 9 del descenso directo. Salamanca. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Y si para Unionistas fue un golpe duro la derrota ante el Atlético de Madrid B, para el Salamanca también lo fue. La suya contra el Burgos, 0-1, perdió el Salamanca en el Helmántico con un gol de Goti en el 17 de partido, después del enésimo fallo defensivo de la temporada en el Salamanca, que además les cuesta puntos, y esta vez sin Armando Lozano, que no jugó. La jugada fatídica fue, se equivoca Ricardo Carballo, la salida de balón, se equivoca también Dani Sotres, que no se tira ante Cervero, incomprensiblemente, y gol del Burgos, que vale 3 puntos, fue un partido castaña, fue un partido tostón, sin apenas ocasiones. El Salamanca tuvo una, la más clara del partido para el Salamanca, de Obusu, antes del gol del Burgos, y la falló. Y el Burgos tuvo la que tuvo y la metió, o sea que a nivel práctico, digamos, ese fue el partido, ese es el resumen, pero hay más cosas, evidentemente, más matices, más detalles, que vamos a analizar y lo vamos a hacer ahora con Aarón Sánchez y con Toni Melgar. Suspenso general del Salamanca, de los jugadores y del entrenador también, porque Fernando Estévez le ganó la partida de ajedrez esta vez a Antonio Calderón. Vamos a escuchar a protagonistas del choque en el tiempo de juego de Salamanca y después nos metemos con el análisis. El primero, Sergio Molina, que reconocía que la derrota era un palo duro para el Salamanca.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que veníamos en una muy buena dinámica y hoy quizás eso ha sido un partido un poco gris por nuestra parte. No, no hemos podido conseguir nuestro punto, que era lo que queríamos.
No habéis encontrado la rendija para sacarle al Burgos, para hacer ocasiones, muy pocas ocasiones en Salamanca. En ataque habéis estado espesos.
Sí, la verdad que sí, ellos están muy, muy bien colocados. Era difícil entrar porque tapaban todos los huecos. Yo creo que la única manera era con balones a la espalda y tampoco hemos estado precisos ahí. Toca seguir, que esto sigue y que el próximo partido hay que ir a por tres puntos allí contra la Darby.
Es una oportunidad perdida, ¿no? Para despejaros un poco el descenso, Sergio.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si ganábamos hoy, creo que nos poníamos décimos. A ellos le metíamos 6 puntos y al del descenso también le metíamos una buena ventaja y yo creo que hubiera sido una buena victoria para poder reengancharse para pelear por algo más.
Vamos con Asdrúbal, el canario que entró en la segunda parte, que estuvo activo pero poco acertado en general, como que fue la tónica general del Salamanca, y analizaba Asdrúbal la derrota en el tiempo de juego.
Hemos cometido un despiste ahí al principio que nos ha costado ir todo el partido a remolque. Lo hemos querido hacer más juego por ganas y por impulso que por calidad, que la que el equipo tiene, y bueno, una para aprender y otra para saber.
Se os ha atragantado Asdrúbal la defensa del Burgos, ¿eh?
Sí, acumulan mucha gente atrás y bueno, es difícil meterle mano. Aún así hemos creado algunas ocasiones ahí de empuje, pero no hemos tenido la suerte de meterla.
¿Seguir peleando ahí abajo?
Sí, no queda otra, pensar en el próximo partido y bueno, lo bueno es que el equipo yo creo que lo ha dejado todo, ha dado todo lo que para darle de vuelta al resultado y no ha podido ser, a pensar en la próxima semana.
Y Martín Galván, volvió Martín Galván en los últimos minutos del partido después de muchos meses fuera. Estuvo activo, no se le vieron malas sensaciones a Galván. Al final estaba contrariado por la alegría de volver a sentirse futbolista, como es evidente, pero también por la tristeza de la derrota de su equipo.
Son dos cosas muy diferentes, pero bueno, hay que seguir luchando, si todavía queda mucho. Sabíamos que el equipo de Burgos iba a venir a esto y nada, todavía quedan puntos.
¿Cómo has visto el partido?
Lo regalamos. Lo regalamos porque tuvimos una para matarlos. Digo matarlos porque estoy seguro que si le metemos ese gol, le metemos 5. Pero claro, ellos la meten con un error nuestro y sabíamos que se iban a echar para atrás. O sea, eso venían ellos. Entonces bueno, nos iba a costar, pero se intentó y hay que también rescatar eso.
¿Ya estás físicamente bien a tope?
Sí, ya. A ver, falta obviamente ir cogiendo ritmo con los partidos, pero bueno, yo estoy listo para si el míster me quiera y estoy.
Vamos a rueda de prensa precisamente con el míster. Este es el análisis de Antonio Calderón.
Creo que Burgos tenía muy claro lo que venía aquí, se ha encontrado con un gol en un error nuestro y prácticamente ha renunciado al ataque. Nosotros el gol nos ha afectado a nivel anímico, creo que nos hemos puesto un poco nerviosos, nos han entrado las prisas, ellos estaban muy cerrados atrás, con mucha gente detrás y necesitamos que nuestros centrales se incorporaran un poquito más a campo contrario para poder generar alguna superioridad y algún desborde, pero no hemos tenido capacidad. El segundo tiempo sí lo hemos hecho un poquito mejor, pero no hemos atinado con la portería contraria, porque como te digo, ellos han defendido muy bien, ya llevan, no es algo nuevo, es algo que sabíamos. De hecho desde el minuto uno ya se veía que querían un partido de ritmo lento, con parones, con reanudaciones largas. Y si el minuto 14 tú cometes un error y ellos se adelantan, pues ya estaban ellos en su hábitat natural. Y a nosotros además con el hándicap de que anímicamente nos había afectado. Bueno, ellos en el segundo tiempo prácticamente han renunciado al ataque. Nosotros hemos dominado, al final más un poquito más con el corazón que con la cabeza, pero hemos generado situaciones. Y no ha podido ser. Bueno, pues esto es el fútbol y hay que seguir para adelante.
En el último momento de partido hubo un posible penalti muy reclamado por la grada y por el equipo y por el banquillo en general. Un centro lateral que Julio Rico, el central del Burgos, toca claramente con la mano al intentar despejar. El árbitro pita falta en contra del Salamanca, porque interpreta que Sergio Molina, que estaba impugnando por la pelota, desequilibra en el salto al jugador del Burgos. Y, insisto, pita falta en contra del Salamanca. La gente pedía penalti porque la mano es muy clara. Es muy discutible la decisión del árbitro, es evidente. Y se quejó Calderón, de nuevo, del tema arbitral.
No me gusta quejarme, pero creo que van varios penaltis que se reclaman que nos podía haber dado el empate en el último momento. Nosotros, bueno, desde el banquillo intentamos ayudar al equipo. El primer cambio ha sido retrasar a Sergio para tener más salida de balón atrás, porque ellos estaban muy, muy pertrechados. Después hemos pasado a defensa de cuatro. En fin, hemos jugado casi con mucha gente arriba, pero no ha podido ser, esa es la realidad, no será porque no lo hemos intentado. El equipo hay que darle ánimo a los futbolistas porque lo han intentado hasta el final, habrá que corregir las cosas que hayamos hecho mal y seguir trabajando. Yo creo que es una mano muy clara, nos ha pitado una falta ahí a un futbolista que está luchando por la posición, la mano la ha visto todo el estadio, Hacía tiempo ya que no teníamos una jugada de este tipo, pero bueno, ya no es la primera. Desgraciadamente no están yendo a nuestro favor. Tendremos que seguir trabajando para que cuando ocurran, pues vengan a favor.
Ahora lo vamos a hablar, en el análisis, el tema del penalti. Yo entiendo que la afición esté cabreada con el árbitro, porque en directo la mano se vio clarísima. Clarísima. Y viendo la jugada repetida después, no da la sensación de que Sergio Molina haga absolutamente nada. La verdad, que es lo que pita el árbitro. Pero como digo esto, digo también que si los árbitros son excusa, malo. Y ayer se vio. Si los árbitros, y se habla de los árbitros, es que al Salamanca no le van bien las cosas. Ahora analizamos eso. Seguía Calderón hablando del partido.
Yo creo que el equipo ha empezado muy bien hoy al partido. De hecho, así todo puede cambiar con la ocasión clara de Obusu. Te puedes poner tú por delante en vez de ello porque es muy clara. Y es a raíz de su gol cuando se genera cierta inquietud y nos precipitamos y no hacemos las cosas como estábamos haciéndolas habitualmente. Bueno, lógicamente cuando tú estás en esta situación y sabes que porque esas cosas quieras o no, aunque tú trabajes, las tienen en la cabeza, que sabes que el otro equipo lo tienes debajo, que si te gana se te pone, sabes también que es un equipo que cuando se pone por delante es muy difícil debatir, porque lo ha demostrado, pues bueno, esas cosas al final van pesando. Bueno, nosotros a partir de mañana trabajaremos otra vez, incidir en que reconozcan el trabajo que han hecho, que sepan dónde hemos cometido errores, lo que hemos hecho bien y hacia adelante.
Habló de lo que viene, que es dos partidos fuera de casa, que después de perder contra el Burgos se convierten en fundamentales. Adarve primero, Guijuelo después, y la importancia de puntuar en esos dos partidos.
Claro, hay que puntuar siempre. Aquí no queda otra. Tenemos dos partidos fuera, además dos superficies de césped artificial a los que tenemos que adaptarnos y tenemos que, lógicamente, son dos partidos y hay que ir. No importa que juegue fuera o dentro, ya estamos en la recta final y hay que conseguir puntos, está clarísimo.
Le preguntamos por la jugada clave del partido, el fallo defensivo, enésimo fallo defensivo de Salamanca, que acabó en el gol del Burgos y que les vuelve a costar puntos.
Bueno, la hemos comentado al final, claro, que es un cúmulo de varios errores. Hacen una presión alta, hacemos un despeje en corto, luego nos chocamos a su delantero, luego nuestro portero parece que se confía y no se tira. La tengo que ver en directo, pero la verdad es que es una jugada desgraciada, una jugada de la nada, y nos han hecho un gol que nos ha complicado mucho el partido.
Por cierto, y hablando de cosas desgraciadas, más allá de lo deportivo, lo contábamos ayer en directo, en el tiempo de juego, hubo pelea antes del choque entre aficionados, por llamarlos de alguna manera, del Salamanca y del Burgos. Unos 50 más o menos entre los dos equipos, que anduvieron a palos entre ellos, según nos contaban fuentes que estaban allí in situ en la entrada del Estadio del Mántico. La temporada pasada ya informamos del lío que ya hubo entre gente del Burgos y de Salamanca, en la visita de Salamanca allí, y parece que se la han guardado. Volaron puñetazos, volaron botellas, volaron palizas en general. Un desastre, un completo desastre, y no es la primera vez que sucede, ni mucho menos. Un detenido por atentado contra los agentes de la autoridad y desórdenes públicos, y al menos 20 infracciones contra la ley de violencia en el deporte. Y no nos gusta contar esto, pero es que está pasando. E insisto, no es la primera vez. Y alrededor hay niños, hay familias. Es un tema grave, que hay que abordar y que vamos a analizar ahora también. Hubo más resultados en la jornada. Coruso 1, Internacional 0. Real Madrid-Castilla 1, Adarve 0. Guijuelo 2, Ponferradina 2. Ese ya lo contamos. Fabril 0, Fuenlabrada 1. Sanse 1, Celta B 1. Atleti B 3, Unionistas 2, Las Palmas Atlético 1, Cultural Leonesa 1, Rápido de Bouzas 0, Valladolid B 0 y Pontevedra 2, Navalcarnero 0, además de ese Salamanca 0, Burgos 1. 15 horas 48 minutos, pausa y nos metemos con el análisis.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Esto es una puta mierda. Tengo mi empresa en un polígono industrial y quiero publicitarlo en internet. ¿Con quién hablo?
No te has enterado, ¿verdad?
¿Enterarme de qué?
De la nueva web de polígonos en Salamanca. Apunta, www.polígonosdesalamanca.com.
¿Cómo? ¿Más despacio?
www.polígonosdesalamanca.com.
Diseñan aplicaciones móviles, páginas web, campañas en Google, posicionamiento en internet. Polígonosdesalamanca.com. El apoyo web definitivo para tu empresa.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 50 minutos ahora mismo en directo en la COPE. Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas.
Tony Melgar, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bajón al estado anímico del Salamanca, ¿no? Eso es lo que queda después de este 0-1 del Salamanca con el Burgos. ¿Y qué conclusiones sacáis del partido, Aarón?
Bueno, creo que la partida de ajedrez, como has dicho anteriormente, la ganó Estévez. Fue un partido en el que el Salamanca se encontró con ese gol en contra, que evidentemente marcó el devenir del partido en cuanto a llevar iniciativa de juego. Sí vimos una versión muy positiva del Salamanca, llevando iniciativa de juego ante una Ponferradina la semana anterior, y vimos a un Burgos más replegado, que un posicionamiento diferente al de la Ponferradina, y no supo llevar la iniciativa al Salamanca, ya no solo por el resultado, sino por las ocasiones. No generó ninguna situación favorable de gol, o numerosas situaciones favorables de gol, y creo que fue consecuencia de una desventaja que había en campo contrario. En ningún momento ha superado situaciones de 2-1 por banda, situaciones de 2-1 por dentro. El equipo estaba en inferioridad numérica en todo momento en el campo. Y evidentemente hay únicos recursos que puedes tener es alguna acción individual de algún futbolista que te pueda generar alguna ocasión de gol. Vimos el pase de Manu Molina, que nada más empezar el partido, que pudo haber sido gol, pero fue una acción aislada, un pase filtrado a Ogusu que falló. Y no recuerdo ninguna ocasión más clara de gol durante todo el partido.
No la hubo. Tony.
Bueno, pues yo los apuntes que tengo tras el partido es que la decepción me parece que fue generalizada, mal sin paliativos, y decíamos ayer y seguimos pensando hoy que el Salamanca tuvo problemas con Manol, estuvo tremendamente impreciso, mala ocupación de los espacios, de manera especial los hombres del centro del campo. Tácticamente el equipo a mí me parece que estuvo mal puesto. Ayer no se salvaron ni los jugadores ni el técnico, y luego abundaría más en la presencia, por ejemplo, de Asdrúbal, de Dini y Martín Calvar, pues la verdad es que no aportaron nada, absolutamente nada. Pero fíjate, ayer recordarán que comentábamos a la finalización del partido, lo hacíamos él y yo, que no sé hasta qué punto Antonio Calderón es el máximo responsable de lo sucedido, porque fijaros que había estado toda la semana diciendo que el partido era vital, importantísimo. Oiga, era un partido normal que había que ganar normalmente. Tengo la impresión de que metió demasiada presión a los jugadores sin necesidad, y que es verdad que el partido comenzó mal y peor cuando se falló ese gol de Ogusu, pero es que una vez que se adelantaron ellos, el partido fue peor todavía para el equipo salmantino, es decir, que estuvo mal de principio a fin.
A mí me da la sensación de que el Salamanca le va mucho mejor el partido cuando no tiene que llevar la iniciativa. Sí. Cuando tiene que llevar la iniciativa le cuesta muchísimo más, y sobre todo en el Mántico, y ayer lo vimos.
Sí, quería comentar que sí es cierto que hemos visto los mejores partidos del Salamanca han sido contra los equipos de zona alta, en los cuales el Salamanca ha sabido contrarrestar ese potencial del rival, y cuando le ha costado llevar el peso del partido, sobre todo en partidos de casa, pues evidentemente han aparecido problemas como fue el gol que tuvo el Salamanca ayer en salida de balón, que en ningún momento el Burgos dio sensación de excesiva presión. Es más un error técnico, un error de precisión y evidentemente un error de interpretación, porque tú no puedes buscar un balón filtrado ahí al medio cuando el Burgos, con prácticamente 2-3 jugadores como mucho, claro, te estaba apretando en campo contrario. Al final es un error de interpretación y un error de ejecución. Y bueno, al final el peso ese que tiene el Salamanca, llevar iniciativa del partido, se está viendo los resultados. Creo que el Salamanca está perfectamente capacitado para llevar el peso del partido, pero errores puntuales es lo que está castigando al Salamanca.
Sí, yo estoy de acuerdo con el planteamiento, que además también lo decías ayer en la retransmisión, Pablo, y yo insisto, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que el Salamanca no está capacitado, por lo menos no le va bien cuando tienen que ser ellos los que propongan, los que manden los partidos. Quizá por eso le va mejor jugar como visitante, o si es aquí con equipos que en teoría son más potentes como tú, como pudo ser en teoría, insisto, la Cultural Leonesa o el Castilla, por ejemplo. Bueno, también lo fue Labrada y se perdió, pero sin embargo la imagen que dio el equipo fue bien distinta. Yo creo que ahí tiene problemas. A lo mejor tiene problemas porque el centro del campo, si falla Amaro, Amaro no está dulce y fino, como no lo estuvo ayer, pues el equipo se resiente de una manera brutal, porque tenemos a otro, a Manu Molina, este chico no termina de demostrar lo que se había dicho de él y por lo que el Salamanca se sacrificó pagando un dinero para firmarlo de Lleida. Entonces, a lo mejor ahí necesita a alguien más, Amaro, que le acompañe para, entre dos jugadores, coño, darle potencial y crédito al juego del equipo, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Tony? Que para ese puesto, ese rol que tú pides, que yo también estoy de acuerdo en eso, para eso está Carlos Indiano. Vamos a contar lo que está pasando con Carlos Indiano. Carlos Indiano está fastidiado, y cuando digo está fastidiado es que sigue lesionado.
¿Me perdiste? ¿Te acuerdas de la última retransmisión que tú dijiste en un momento determinado que parecía que según corría estaba como que cojeaba ligeramente, sí, como si no pisase bien? Sí. Yo creo que tiene problemas.
Bueno, pues eso es una realidad, ¿eh? O sea, claro. Esto es información. Carlos Indiano no está bien. Carlos Indiano sigue con molestias, con dolor. El chico se operó, el chico sigue entrenando, pero sigue teniendo molestias, sigue teniendo dolor. A mí me parece muy revelador que ayer, con el mal partido de Amaro y el mal partido de Manu Molina, Carlos Indiano no tuviera ni un minuto, y es lo que está pasando. Entonces, claro, ahí el Salamanca tiene un problema muy gordo, ¿eh?
Sí, sin duda, sin duda. Y ahí, y eso lo sabe bien Aarón como especialista, que es los partidos se cuecen para bien o para mal en el centro del campo. Si ese centro del campo no funciona, o en un sentido o en otro, la verdad es que el equipo se resiente. Y el Salamanca, ayer, por ejemplo, de manera especial, se resintió.
Sí, principalmente lo hemos comentado durante la retransmisión y personalmente lo he puesto en redes sociales. Hubo un problema que también... no es por justificar a algunos jugadores en el campo, pero entiendo que principalmente en el primer tiempo hubo una falta de interpretación en cuanto al juego, el juego combinativo, ese juego posicional, que puedas ganar ventaja con el rival, en el cual sí lo hiciste en Ponferrada. Veíamos en una imagen que Sergio Molina estaba por detrás de los puntas, y eso qué puede conllevar. Al final, hablabais del mal partido de Amaro, el mal partido de Manu Molina, que al final puede ser consecuencia del colectivo, no solo porque ellos individualmente no estuvieran bien. Para mí es más culpa del colectivo, de la situación táctica que había en el campo, de esa partida de ajedrez que comentaba Pablo, que en ningún momento tenías situaciones favorables. De hecho, tenías uno o dos jugadores más del equipo rival en zona de campo contrario. Por lo tanto, al final dependes de un beneficio individual, de que superes al rival por una acción técnica, la cual no puedes depender de eso. Tienes que ganar con técnica, con táctica y con físico, evidentemente. Es un conjunto de todo, y creo que el Salamanca tácticamente y principalmente en ese primer tiempo no estuvo favorecido para que a nivel individual ningún jugador pudiera ser destacado.
Tony, hubo polémica. ¿Te pareció penalti el del final?
Pues fíjate que ayer en la retransmisión, ¿te acuerdas las dudas que teníamos? Sí, porque yo era incluso de los que decía, como había un barullo allí, ya no sabía. Mano era clara que había habido, pero no llegas a saber si es del jugador del Salamanca o del contrario. Luego ves claramente, no, que es del contrario. Y parece ser que lo que el árbitro dijo, que es que había habido empujón por parte del jugador salmantino. Yo te digo una cosa, que si pita penalti no pasa absolutamente nada, porque estoy convencido que ellos no lo hubiesen discutido.
¿Aarón, penalti?
Penalti, claro. Yo lo he visto en repeticiones, sí, desde diferentes perfiles, y en ningún momento hay falta al jugador del Salamanca.
Yo creo que es claro también. Tony, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poco de lo extradeportivo, porque hay que hablarlo. No nos gusta hablarlo, pero es que hay que hablarlo porque es así. Hubo pelea entre aficionados del Salamanca y del Burgos, lo contamos en directo en el tiempo de juego en Salamanca. Volaron botellas, hubo palizas, bueno, en fin, detenidos incluso. ¿Qué te parece del asunto?
Pues lamentable, como no puede ser de otra manera. Lo que no entiendo es que, porque imagino, yo no soy seguidor habitual ni consumidor de redes sociales, pero imagino que se habrían citado a través de las redes sociales y habían quedado allí para pegarse. Son tan brutos y tan animales que seguro que quedaron citados para pegarse, como ya había habido follón el año pasado en Burgos, pues a lo mejor ayer se esperaban. Y entonces no sé cómo la policía no estuvo, quizás sí, no lo sé, preparada como para evitar ese choque, ese encontronazo, ¿no? Si no podía haber sido evitable.
Había dispositivo, lo contamos, ¿eh? Hubo un dispositivo ahí especial de la Guardia Civil ayer, incluso registrando coches a la entrada del Mántico, que yo hacía mucho tiempo si lo vi alguna vez, la verdad que eso no lo vi en la vida, y ayer sí, pero no evitaron lo que pasó, ¿no? Evidentemente, pues la policía tendrá que tomar medidas y tendrá que ver cómo se soluciona este tema, que evidentemente es grave. Tony Melgar, Aarón Sánchez, muchas gracias.
A ti. Saludo. Un saludo.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Cerramos con más cosas del fin de semana. En tercera, en fútbol, Santa Marta 3, Almazán 2. En regional de aficionados, Ponferradina 0, River 1. Sorpresas, Simancas 4, Ergar 2. Peñaranda 1, Benavente 0. Béjar 2, Troalense 0. Y Navarrés 1, Ciudad Rodrigo 2. También el Salamanca B 1, Cisterniga 1. En división de honor, Santa Marta 1, Adarve 2. En Liga Nacional, Segoviana 2, Santa Marta 1. Fútbol femenino, segunda división, Salamanca 2, Pozuelo 4. Y en baloncesto, en femenino, en Liga Femenina, Zamarat 49, Avenida 92. En Le Plata, Zamora 86, que sería la antigua CB Torme 76, y en Liga Eva Porriño 66, Akimisa 70. Nos vamos, volvemos mañana a 3:30 como siempre. Adiós.